Habla el hermano Ruz. Antes de levantarnos juntos para la oración, leamos una palabra del Salmo, tal vez del Salmo 95. Aquí dice: venid, alegrémonos en el Señor, gritemos de júbilo a la roca de nuestra salvación, presentémonos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es un Dios grande y un gran Rey sobre todos los dioses. Aquel en cuya mano están las profundidades de la tierra y a quien pertenecen las cumbres de los montes, el que es dueño del mar, Él lo creó, y de la tierra sus manos la formaron. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos nuestras rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, el rebaño de su mano. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque vieron lo que yo hacía. 40 años abominé de esta generación, diciendo: es un pueblo de corazón errante, pero no quiso conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor: no entrarán en mi lugar de reposo. Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios, esta exhortación que este salmista dirigió a sus contemporáneos de su tiempo. Pero sabemos que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. No solo se pronunció para que se pronunciara una vez, sino que ha permanecido con nosotros hasta este día, hasta esta hora. Y esta invitación se nos hace esta tarde. Y por eso nos alegramos de que se nos permita venir y de que podamos, de hecho, alabar a nuestro Dios, gritar de júbilo por Él, aclamarlo, cantarle alabanzas. Venid, alegrémonos. Alegrémonos en el Señor. Gritemos de júbilo a la roca de nuestra salvación. Presentémonos ante Él con acción de gracias. Cantémosle alabanzas. Queridos hermanos y hermanas, si no lo hacemos nosotros, que hemos recibido la gracia que ha redimido a todos nuestros pecados, que ha limpiado a todas nuestras transgresiones, que ha hecho libres y destinados a ser su pueblo, ¿quién lo hará? Sí. A aquellas personas en aquellos días se les permitió venir y dar gloria a Dios. Este es nuestro tiempo en el que podemos acercarnos, que Dios ha destinado para nosotros, para ti, para mí, para todos nosotros. Podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios y cantarle alabanzas y ofrecerle honores, porque es un Dios verdadero, aquel en cuya mano están todas las cosas y que es Señor de todo, y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Aquí dice el salmista, verso 7, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, el rebaño de su mano. Sí, hermanos y hermanas, si nos damos cuenta de esto, no podemos sino estar de acuerdo con el autor del himno, que dice: hoy todavía por nuestras calles camina Jesucristo, camina Jesucristo. Quien quiera abrazarlo allí por completo, olvidando todo lo demás. Esta noche queremos olvidar todo lo que nos rodea. Queremos volver nuestros pensamientos y nuestros corazones hacia Él, porque sabemos, no está lejos, está cerca de nosotros. Por eso queremos honrarle y adorarle. Pongámonos ahora en pie y adorémosle juntos. Dios fiel. Te damos gracias juntos por este día de gracia, por este momento, por esta hora a la que hemos llegado. Te agradecemos sinceramente, oh Dios, que nos hayas preservado hasta esta hora y que hayas mantenido tus manos protectoras sobre nosotros y que a nosotros, como pueblo tuyo, se nos haya permitido reunirnos aquí de nuevo para ofrecerte juntos honor y alabanza. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestros deseos, pero tú eres nuestro Dios a quien debemos acudir. No podemos evitar ofrecerte honor y alabanza, Señor. Dios nuestro, somos tu pueblo, el rebaño de tu mano, Señor. Señor, que sea como este salmista ha llamado aquí, si oyereis hoy su voz. Dios fiel, sabemos que volverás a hablarnos esta noche a través de tu palabra preciosa y santa, y queremos escuchar tu voz. No queremos endurecer nuestros corazones, no, Señor, sino abrirlos y escuchar lo que tienes que decirnos. Dios fiel, ten piedad de mí, ten piedad de todos nosotros. Estamos tan contentos de ser tu pueblo, el rebaño de tu mano. Acepta el honor, acepta también la alabanza y la adoración en esta hora vespertina. Bendice a todos los que han venido esta tarde, esta noche, y también a los que no han podido venir, oh Señor. Quieras tú estar con todos ellos, oh Dios, por las riquezas de tu gracia, bendícelos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Había supuesto que el hermano Rus se quedaría aquí arriba y que yo podría sentarme enseguida. Hoy no me encuentro bien. Ya saben que cuando vas al dentista, estoy seguro de que pueden verlo desde allí, uno no se siente bien. Pero estamos agradecidos al Señor por poder reunirnos y escuchar su palabra. Alguien dijo: el peor sermón sigue siendo mejor que ningún sermón. Y nosotros no conocemos un mal sermón. Aunque a veces sea dado de una forma un poco pesado, procede de la palabra de Dios. Y Pablo escribe: nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, todo es fragmentario. Pero cuando llegue la perfección, cesará la obra fragmentaria. Y estamos agradecidos a Dios por este trabajo fragmentario. No hay ninguna persona en la tierra que pueda pretender la perfección en todo, pues solo Dios es perfecto en todo. Solo Dios tiene la visión de conjunto y dependemos de Él de principio a fin. Probablemente no podré hablar mucho tiempo hoy y desde luego no en voz alta, pero para eso tenemos aquí la transmisión por altavoces. La palabra que ya hemos oído me llega al corazón cada vez. Primera de Corintios 10 y Hebreos 3, la última parte, cuadran con eso, donde Pablo vuelve a poner ante nuestros ojos la historia del pueblo de Israel desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Dios había hecho grandes cosas en el Antiguo Testamento, porque la promesa que hizo Abraham se cumplió más tarde, al cabo de 400 años bajo Moisés. Y que el pueblo de la alianza, el rebaño de su mano, el pueblo de su parado, persistiera sin embargo con el corazón endurecido y en la desobediencia. ¿Eso era peor para Dios? Que si hubieran sido incrédulos a los que nunca había hablado, a los que nunca había dado una promesa, a los que nunca había sacado, con los que nunca había tratado. Para Dios, esto era un gran dolor. Esta expresión puede ser humana, pero Dios siente muy fuertemente. Y cuando dice aquí, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. ¿Qué ocurrió allí? Allí también Moisés discutió con Dios. El pueblo discutió con Moisés. Y Moisés actuó precipitadamente, diciendo, ¿podemos daros agua de esta roca? Y golpeó una y otra vez, y Dios se enfadó. Y oímos en el sermón del hermano Branham que esto era un tipo o un símbolo de Cristo. Cristo iba a ser herido una sola vez como la roca. Iba a ser crucificado una sola vez, y eso para siempre. Sabemos que la historia de la salvación no comienza en el Nuevo Testamento. Comienza en las primeras páginas de la Biblia. Y cuando dice aquí en el verso 10, durante 40 años abominé de esta generación, diciendo, es un pueblo de corazón errante y no quisieron conocer mis caminos. Podemos respetar las 40 paradas o estaciones, son exactamente 40, que el pueblo de Israel hizo por el desierto durante los 40 años, donde se detuvieron y cómo continuaron después. Pero, ¿de qué les sirvió todo eso si Dios les detestaba? En el Nuevo Testamento, Pablo lo retoma, como he dicho antes, en la carta a los Corintios, en el capítulo 10. Son palabras admonitorias que deben llegar al corazón de todos nosotros y hacer que nos examinemos. Aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos recibieron el bautismo de Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pues bebieron de una roca espiritual que les acompañaba. Y esa roca era Cristo. Esto es lo que leemos aquí en el Nuevo Testamento. Estaban bajo la nube. El Señor había descendido en la nube. De día una columna de nube, de noche una columna de fuego, la presencia directa del Señor Dios por encima de su pueblo, con su pueblo. Y cuando aquí se dice bautismo en el mar y en la nube, entonces esto tiene ambos el significado con bautismo de agua y con bautismo de espíritu. Podría leerles ahora de Nehemías que Dios dio su espíritu a ellos en sus corazones. Con Dios no hay cambio. Y vemos que todas estas experiencias no cambiaron sus corazones, que más bien siguieron siendo los mismos. Y luego llegamos a los tres círculos que dibujó el hermano Branham, al círculo más interno, es decir, el alma. Y entonces él dice tan clara y distintamente, uno puede ser verdaderamente bautizado por el Espíritu en el segundo círculo o campo, es decir, en el campo del Espíritu. Y en el tercer círculo, campo, es decir, en el más interior, en el alma, ni siquiera haber nacido de nuevo. De modo que, a pesar de las bendiciones exteriores, interiormente se conserva el viejo camino, los viejos pensamientos, las viejas tradiciones, los propios caminos, todo. En el Nuevo Testamento, Dios quiere ayudarnos. Quiere penetrar en lo más profundo de nuestro ser. En el Antiguo Testamento no era posible redimir el alma del hombre mediante el sacrificio de animales. Hacía falta la sangre del cordero para redimir el alma. Ahora, sin embargo, Dios quiere penetrar en el alma para, a partir de ahí, tomar el control de todo lo demás. Aquí leemos, también todos han comido el mismo alimento espiritual y todos han bebido la misma bebida espiritual. El maná, alimento de ángeles, descendía del cielo todos los días. Y para el sábado, una medida doble en un día de la semana. Todo estaba en medio de ellos. Y sin embargo, nada se había hecho en ellos. Amados, podemos tenerlo todo en medio de nosotros. Las mayores bendiciones, la palabra más gloriosa, el alimento espiritual, bebida espiritual, podemos tenerlo todo en medio de nosotros, pero a menos que Dios pueda hacer brotar esta semilla de vida en el alma, en cada individuo, no solo entre nosotros y a nuestro alrededor y a través de nosotros, sino en cada uno. He leído antes en el sermón, ¿por qué gritas? Habla. Y el hermano Branham lo explica ahí. Cuando la luz cae sobre la zona donde debe estar la semilla, si está allí, saldrá. Pero si no está allí, la semilla, aunque la luz caiga sobre ese lugar, si no está allí, entonces no puede salir. Después de todo, hemos recibido la semilla divina en una medida tan rica como el pueblo de Dios nunca ha recibido en memoria viva. Ahora, nuestra responsabilidad es tanto mayor cuanto que, como está escrito, a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Dios exigirá más de nosotros que de los creyentes de hace 50 o 100 o 200 años. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. El verso 5 dice, 1 Corintios 10, pero Dios no se agradó de la mayoría de ellos, porque fueron abatidos en el desierto. Ahora bien, estas cosas sucedieron como un ejemplo de advertencia para nosotros. Podríamos seguir leyendo que Dios quiere que su gracia descanse sobre nosotros, y eso solo ocurre en la obediencia a Él y a su palabra. No hay forma de agradar a Dios solo porque pongamos una cara piadosa o pensemos, que hacemos lo correcto. La filiación de Dios se nos demostró cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado en el Jordán. Entonces se abrieron los cielos y descendió el Espíritu, la respuesta de Dios, y la voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego, otra vez lo mismo en el monte de la Transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle a Él. Y quien le escuche, quien le crea, quien entre en esta filiación de Dios, quien nazca de la misma palabra y de la misma semilla, no puede ser de otro modo, tendrá el favor o la complacencia de Dios. Pero hay que nacer del Espíritu de Dios. Cristo fue la semilla palabra. En Él se reveló la palabra de la promesa divina. Lo que ha de nacer de ti, dice Lucas 1:35, es del Espíritu Santo. La palabra de la promesa, puesta en ella, y vino el Espíritu Santo y dio vida a la palabra. Y el principio ya estaba hecho. Así debe ser con nosotros. No pertenecer a una iglesia, sino nacer de Dios. Como nuestro Señor dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si pues alguno nace de nuevo, escribe Pablo, he aquí que las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Hechos nuevos en el alma, en el espíritu, en la vida, hechos nuevos surgen los atributos divinos. En Hebreos, en el capítulo 3, leemos más o menos el mismo contenido, la misma línea de pensamiento. Aquí dice, podríamos empezar directamente por el verso 7, pero el versículo 18 ya es directamente importante para mí. Empecemos por ahí. ¿Quiénes eran aquellos a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sin duda, los que se habían mostrado desobedientes. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si uno lee otros pasajes de la Biblia, la palabra pecado aparece una y otra vez. Y el hermano Branham lo dijo muy claramente. La incredulidad es donde empieza todo. Y él dice claramente, el que peca lo hace porque no cree. Así pues, la incredulidad era la raíz, era la verdadera razón. Dios quiere que le creamos. Y quiero decir que en cada reunión, durante muchos años, cuando el hermano Branham predicaba, se cantaba el estribillo, solo cree, todo es posible para el que cree. Y tenemos todo un libro, la Biblia, lleno de testimonios de héroes de la fe. La palabra héroes de la fe también es una de esas cosas. Si nos fijamos en las personas, en los hombres de Dios, y también en su campo terrenal, entonces eran cualquier cosa menos héroes. Pero si luego miramos el campo divino, entonces conquistaron reinos, extinguieron el poder del fuego, entonces enumeran cosas que no tienen igual. Los mismos hombres que antes eran débiles por sí mismos, eran fuertes con Dios. Y tenía que ser así, para que nadie pudiera decir, toma, he hecho las cosas bellas. ¿Qué dices a eso, querido Dios? No, nadie lo hizo hermoso, sino que Dios lo hizo hermoso y glorioso a través de instrumentos que no eran nada, para que al final se le ofreciera todo agradecimiento, toda alabanza y toda adoración a él. Pablo era un hombre tan honesto. Esta honestidad cabal es algo de lo que carecen muchos que se ponen esa máscara. Siempre sonriente y siempre alegre, como solían cantar, siempre sensato, como corresponde, pero debe ser abierto y honesto. Hoy he recibido varias llamadas y una hermana de Suiza me ha dicho, hermano Frank, no puedes poner siempre una cara alegre cuando el dolor es tan grande que resulta casi insoportable. Y así es como debe ser. ¿Por qué debemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás? La Sagrada Escritura dice, alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Un verdadero hijo de Dios será capaz de empatizar con un hermano o hermana como si fuéramos nosotros los afectados. Y entonces podremos compadecernos, sufrir con ellos. Entonces la alegría del otro es nuestra alegría, es felicidad. Y lo que sea, hasta la tristeza y la dificultad que pueden afectar a cada uno. Y eso a veces ocurre más rápido de lo que te das cuenta. Las personas que hoy todavía estamos, como dice el hermano Branham, en el tejado, mañana podemos estar en algún lugar profundo. Pero como siempre hemos dicho, estemos arriba o abajo, estamos con Dios y Dios está con nosotros. Y no dejamos que estas cosas nos roben lo que Dios ya nos ha dado. La fe pasa por pruebas. Tenemos que probarnos a nosotros mismos, pero no permitimos que nos roben lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo nuestro Señor. A veces las pruebas son tales que pensamos que superan nuestra capacidad. Y entonces recordamos el pasaje bíblico según el cual Dios mismo no tienta a nadie, porque no puede ser tentado por nadie. Y cada uno solo es probado en la medida en que puede soportarlo. Nadie es probado más allá de su capacidad. A veces es así. Cuando miramos atrás, después decimos, Señor, todas estas pruebas que hemos tenido que pasar, nos han acercado más a ti. Nos han fortalecido nuestra fe. Y también dice, en la prueba. La Biblia habla de todas estas cosas y por eso tenemos que soportarlas. Así pues, la lección de estos tres pasajes bíblicos de esta noche es esta. Dios tiene un pueblo con el que está haciendo la historia de la salvación. En la medida en que empieza a cumplir las promesas, exige obediencia y fe. Para decirlo con Pablo, con lo que escribe en Romanos 16, para obrar la obediencia de la fe entre todas las naciones de los gentiles. No solo la fe. Hay tantos evangelistas hoy en día que solo hablan de fe, solo de milagros. Un día se sorprenderán todos los que solo hablan de fe. La fe y la obediencia van juntas. Y entonces Dios es honrado mediante la obediencia de la fe en mi vida y en la tuya. Y así vemos que Dios nos da lecciones improbables, ciertamente porque nos ama, no porque quiera condenarnos, pero Él quiere decirnos esta noche, escuchad, mirad, he hecho cosas tan grandes por mi pueblo Israel. He cumplido la promesa hecha a Abraham. Me he mostrado como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No he dejado nada sin hacer y sin embargo se han extraviado en su corazón. Con los pies viajaron maravillosamente como debería haber sido. No dice se extraviaron con los pies, que fueron allí y luego allá, sino con el corazón. ¿De qué me sirve mi camino? Aunque fuera tan hermoso y ya tuviera a la vista la tierra de Canaán, si me extravío con el corazón, si no creo con el corazón, no confío con el corazón, sino que solo camino porque la gente camina, como porque la gente come, como me bautizo porque la gente se bautiza, y me dejo llevar por todo ello, pero mi corazón no está en ello. Amados, que Dios nos haga personas que caminan en el camino de Dios con el corazón. Es mejor aferrarse a Dios con el corazón y quizás hacer un breve desvío con el pie aquí y allá, pero aferrarse a Dios y a su palabra con el corazón. Aquel pueblo seguía a Moisés con los pies y este seguía a la columna de fuego, a la columna de nube, a la roca que los acompañaba, que era Cristo. Si quieres decirlo allí, así, ellos seguían a Cristo, o estaban siguiendo a Cristo. Allí estaba la roca y bebieron bien, se refrescaron y volvieron a ponerse en marcha, sin darse cuenta en su corazón de lo que Dios tenía pensado para ellos. Amados, estos son los días en que Dios habla a nuestros corazones, no a nuestras cabezas. Si hablara a nuestras cabezas, también podría hablar a nuestros pies, porque la cabeza seguiría diciendo a los pies a dónde ir. Dios habla a nuestros corazones. Proverbios 23. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré en él mi palabra y la escribiré en vuestras mentes. Ezequiel 36. Así canta un compositor. Un corazón como el tuyo, lleno de fe, lleno de los más santos instintos, lleno de amor y de todo lo que conlleva. Amar a Dios, confiar en Él, creerle y luego caminar por sus caminos. A través de todo lo que se nos ha dado como exigencia en el camino. La fe, el arrepentimiento, el bautismo y todas estas cosas forman parte de ello. Pero ay de nosotros si nuestro corazón no está plenamente en ello. ¿Y qué era importante entonces? Lo dice aquí muy, muy claramente. Hoy, cuando oigáis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como ocurrió cuando se enfadó. En aquel tiempo el Señor habló al pueblo de Israel y por tanto recaía sobre ellos la responsabilidad de escuchar lo que decía. Hoy el Señor nos habla a nosotros. Este es nuestro hoy. Y si queremos expresarlo en un lenguaje claro, el habla de Dios en estos últimos días es la voz de Dios que ha salido hacia nosotros. Y entonces no podemos elegir lo que vamos a creer y lo que no, lo que nos conviene y lo que no. No estamos ahí para que la palabra de Dios se adapte a nosotros. Estamos ahí para que Dios nos haga encajar en su plan. Y su palabra nos hace encajar para que todo esté bien. Hoy, si oyereis su voz, ahora ya no se trata del pueblo de Israel solamente, ahora se trata de ti y de mí. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. He resuelto firmemente transmitirlo todo tal como nos lo han dejado, sin recortes. Lo que diga la gente aún no nos ha servido de mucho. Dios no preguntará a la gente cuando nos juzgue. Solo tenemos una responsabilidad, y es ante Dios. Es Él quien ha hablado, quien ha dado la palabra, y esta palabra revelada para nuestro tiempo. La asumimos por completo. Nos duele cuando alguien dice, sí, pero Pablo dijo, y si viniera un ángel del cielo, sí, lo dijo. Pero también debemos reconocer que el hermano Branham solo dijo y enseñó lo que dijo y enseñó Pablo. Que no estamos sentados hoy en un sermón que Pablo predicó hasta en la noche, sino que solo tenemos algunas de sus cartas. Todos lo sabemos. Pablo dio un discurso a Agripa, quizá otro a Festo, que nos han sido transmitidos, pero no encontramos un sermón que predicara en la iglesia de Corinto, un sermón que predicara en la iglesia de aquí o de allá. Solo las cartas en las que trataba ciertos temas. Se los garantizo, si nos hubiéramos sentado a los pies de Pablo y luego a los pies del hermano Branham, nos habríamos sentado a los pies de Jesucristo las dos veces y habríamos oído la misma palabra a través del mismo Espíritu, revelada a todos los que toman en serio la voz de Dios y responden a lo que se dijo. Hoy, si oís su voz, independientemente de que lo entendamos o no, a veces seguimos pensando tener tan clara comprensión y pensamos que ya hemos acogido plenamente la sabiduría de Dios. Amados, Dios está en proceso de ayudarnos en todo. Y eso nunca se ve bien en la gente. Si lo miras desde una perspectiva terrenal, todo lo que está escrito en la Biblia, lo que hizo esta persona, lo que hizo la otra, etc. Si entonces lees el Corán, solo hay dichos. Nada en absoluto sobre ningún error, sobre ninguna cosa, pero es un libro que va más allá de todo eso. ¿Y qué dice el hermano Branham sobre ello? Él dijo, ¿qué creen que habría escrito David, que habría escrito Moisés, de lo que le concernía, si él hubiera sido el escritor? Y luego dice, no, pero como era el Espíritu Santo, estos hombres no tenían elección. Fueron inspirados por el Espíritu de Dios y tuvieron que escribir, aunque les afectara, no solo les afectara, pero escribieron clara y distintamente, sin temblores, sin vacilaciones. Su mano se movía porque el Espíritu de Dios les había movido. Y hoy estamos agradecidos por ello. Estamos agradecidos a Dios por este libro sagrado en el que se han escrito muchas historias de desgracia también. Aleluya, alabado y agradecido y honrado sea nuestro Dios. Él busca personas que le creen, que confían en Él. No las que juegan a ser piadosas, sino las que sienten reverencia por Él y por su palabra, que tiemblan cuando habla y dicen, Señor, tú tienes razón y todos estamos equivocados y necesitamos tu misericordia. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me gustaría terminar con un pensamiento que el hermano Branham también mencionó una y otra vez, cuando el Señor Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que los discípulos se quedaron mirando al Hijo del Hombre y toda la multitud miraba, preguntándose, sí, ¿cómo comeremos ahora su carne? ¿Cómo beberemos ahora su sangre? ¿Cómo será esto? Dios había dicho por medio de Moisés, no se debe beber sangre porque la vida está en la sangre. Y aquí el Señor, que habló en el monte Sinaí, habla a los judíos, que conocían también la ley, que no lo reconocieron a él. Y entonces el hermano Brennan dice, dio el Señor siquiera una palabra de explicación. No. Él lo dejó estar. Nuestro Señor solo da explicaciones cuando las da. Y si no las da, entonces no existen. Pablo profundiza más tarde y dice, en 1 Corintios 10, el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Como ven, Dios tiene un tiempo para cada cosa. En Mateo 10 dice nuestro Señor, no vayáis a los gentiles, id solo a la casa de Israel. Y en Mateo 28 dice, id pues por todo el mundo. Estos mismos oyentes podrían haberse mirado unos a otros y decir, sí, ¿qué pasa ahora? Y el Señor dice, había que predicar primero el Evangelio al pueblo de Israel. Oh, nadie podrá comprender la sabiduría de Dios. Ni siquiera empecemos por eso, sino encajemos en la voluntad de Dios. Pues al final todo irá bien. Con Dios todo va siempre bien. Todo. De la A a la Z va bien o está bien. Si no lo parece aquí, incluso en este momento, un poco más y el cuadro se redondeará y todo estará bien. Que Dios haga de nosotros personas que caminen por sus senderos. Personas en cuyo corazón, en cuya alma se haya depositado la palabra como semilla divina. Personas que sean obedientes y sigan al Señor con fe. Que nosotros también podamos acabar con algo parecido a lo que está escrito en Hebreos 11, donde dice una y otra vez, por la fe a, por la fe a, por la fe a. Todo un registro, empezando por Abel hasta el último hombre que aparece allí. Por la fe, todos estos hombres de Dios vieron, experimentaron y se realizaron los hechos de Dios que tuvieron lugar como confirmación de la palabra que creyeron. Si en estos días estamos entre los que creen de corazón la palabra de Dios, debemos estar entre los que ven, y no solo ven, sino que son testigos, los hechos de Dios que acompañan a su palabra. Jesucristo, el mismo ayer, el mismo hoy, y el mismo por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Amén. Habla el hermano Rus. Alabado y glorificado sea el Señor. Estoy agradecido por el sermón de esta noche. Y creo que vosotros también, pues creo que Dios nos ha hablado realmente a través de su preciosa y santa palabra. Dios aún no nos ha abandonado, amados, ni tenemos por qué abandonarle a Él. Él está con los que confían plenamente en Él, de principio a fin. Puede que muchos solo hayan hecho un comienzo, pero Dios quiere personas que caminen con Él desde el principio hasta el final. Así lo vemos en las Sagradas Escrituras. Y estoy agradecido por este sermón de 45 minutos. Estoy agradecido de que haya ido tan bien. Los dientes de una persona no están bien, la pierna de otra no está bien, pero miramos a nuestro Dios y queremos ofrecerle honor, alabanza y adoración. Él nunca nos ha abandonado hasta esta hora, hasta este momento. ¿O nos ha abandonado alguna vez? No, sino que Él está con los suyos y habla con los suyos. No tenía ni idea de que se daría tanto de la palabra esta noche, de que brillaría tanto. Pero Dios es capaz de dar algo que ni siquiera sospechamos. Por eso estamos contentos y agradecidos, y creo que ahora debemos declarar que le ofrecemos honor y adoración. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie y adoremos a Dios. Dios fiel, te damos gracias juntos por tu palabra preciosa y santa, por tus palabras incluso en esta hora de la noche. Señor, sabemos que no dices palabras vacías, sino que tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Señor, que nuestros corazones no se endurezcan, Señor, mientras hemos escuchado tu palabra y el llamado de tu palabra, sino que llenen nuestros corazones de fe y de obediencia. Dios mío, mi corazón y todos nuestros corazones, Señor, te los entregamos. Llénanos, Señor, prepáranos para que estemos preparados, Señor, como aquellos estaban preparados, Señor, para que pudieras tomarlos y obrar a través de ellos en tu tiempo. Aleluya. Alabanza y honor, gloria y adoración sean para tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Amén.